quisiera ser sincero.
Se siente el aire de otra estación. Usted está sintiendo algo diferente. AM 1320. En otoño se siente. En el aire, AM 1320.
Los invitamos a compartir.
Qué lindo que soñar no cuesta nada.
En voz alta, radio lecturas y mucho más.
Qué lindo que soñar.
Un programa coordinado por Azul Solidario.
No te cuesta nada más que tiempo.
Auspicia Grupo Crea Tapalque 2.
Anoche soñé contigo.
La luna salía.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Radio Lecturas y mucho más en el aire de Radio Azul. Este programa iniciado desde Azul Solidario con el apoyo y el acompañamiento de CREA Tapalque 2. Siempre, por supuesto, enfocándonos a los diferentes proyectos educativos y todo lo que se está haciendo puertas adentro de las escuelas de Azul. Tenemos, bueno, viejos conocidos acá del programa y también tenemos el gusto de que nos acompañe. Lo voy a presentar a él primero porque es la autoridad máxima de la mesa. Tenemos al inspector jefe distrital, profesor David Díaz, y puedo decir entre paréntesis, hombre de radio.
Sí, tal cual, sobre todo de radio.
Hombre de radio.
Sí, sobre todo de radio, sí, sí.
Bueno, David, gracias por acompañarnos. Gracias además, bueno, por el apoyo que siempre se le viene dando desde Jefatura Distrital al proyecto de Azul Solidario.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Vos sabés que yo estoy en deuda con muchos medios de del distrito porque, bueno, esta sucesión de actividades que uno despliega cotidianamente no hace fácil que uno se libere, te lo digo con absoluta honestidad. Pero ahora es un poco más relojado el horario, por eso puedo.
Está perfecto. Puedo, bueno, en más de un Radio Lecturas vas a estar.
Bueno,
vas a estar invitado.
Ojalá, porque a mí la radio es como mi lugar en el mundo, digamos, ¿no? Y bueno, por múltiples razones que no vienen al caso, uno después se dedicó a otro tipo de actividades, como la docencia, pero en realidad mi lugar es la radio.
Aquí estamos, sí, mirá, sí. Aquí estamos, David. Y nos acompaña también la doctora Nora Padrón, que ya ha sido invitada varias veces y siempre es un gusto contar con ella, en esta oportunidad como coordinadora de la Mesa de Salud Mental de nuestra ciudad. ¿Cómo
Muchas
estás,
gracias
Nora?
Gracias por la invitación. Muy bien, con gusto de estar acá.
Y voluntaria, ex docente, docente jubilada y voluntaria de Azul Solidario, Silvina Larraburu. ¿Cómo estás, Silvina? Bienvenida.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, yo les voy a pedir que se acerquen lo más que puedan al micrófono, así después Danilo no me reta, para que se escuchen bien las voces de las chicas. Muy bien, perfecto. Bueno, nos convoca este tercer jueves de Radio Lecturas, donde siempre nos hemos enfocado a cuestiones vinculadas al arte y cómo el arte también se viene desarrollando en las diferentes instituciones educativas. Y ya el programa pasado anticipamos esta actividad que va a ser la experiencia creativa Tayola, ¿no?
Exacto. Sí, la experiencia creativa Tayola viene de la mano del equipo de Crear Vale la Pena, es la fundación con la que venimos articulando desde el 2015, a quien le agradecemos por siempre la confianza en brindarnos la posibilidad de que esta experiencia llegue a las escuelas de Azul. Y también, por supuesto, que la concreción de esta actividad va a ser gracias a la articulación y a la buena recepción que tuvimos de los equipos de salud y de los equipos de educación que van a acompañar la propuesta.
Bueno, esto se va a estar desarrollando en 7 escuelas y en los 3 institutos de nivel superior, en el 2, en el 156 y en el 157, enfocado a una franja etaria, a ver, recuérdenme.
La franja etaria es para jóvenes de 16 a 24 años. La idea es, tiene como objetivo la propuesta la posibilidad de generar factores protectores o detectar factores protectores o de resiliencia para la salud mental de los jóvenes. ¿Cómo se hace? Se hace a través de unas actividades lúdico-creativas, como es lo característico de Crear Vale la Pena, la presentación de una obra de teatro y un posterior conversatorio que genera un vínculo entre los actores y el público, que serían los jóvenes que están participando de la actividad.
Bien, bueno, Nora, ¿cómo venimos en cuestiones de salud mental? Sabemos que es una preocupación de todos los, creo que del cuerpo docente en general, ¿no? Después de la pandemia es como que empezamos a observar otras cosas.
Sí, en realidad veníamos denotando un aumento de las consultas referidas a problemáticas de salud mental. Desde hace varios años atrás y después de la pandemia decidimos organizar entonces una mesa de salud mental, un poco atendiendo algunas situaciones de depresión profunda que veníamos notando en nuestra localidad y que paralelamente estaban ocurriendo, por supuesto, en otros lugares de Argentina. En nuestra localidad nos organizamos en una mesa intersectorial en las distintas disciplinas, que de alguna manera estábamos trabajando con adolescentes, adultos y niños, en realidad todas las franjas etarias, en las problemáticas de salud mental, directa o indirectamente. Lo importante era que, bueno, en esa mesa pudieran estar referentes, que pudieran tomar decisiones, que pudieran trabajar en red, armar una red fuerte para poder contener y para poder pesquisar o prevenir situaciones complejas, que de hecho no son fáciles. Muchas veces nos encontramos con casos que realmente hubiéramos querido, si hubiera sido posible, prever o tratar. Pero bueno, en esta mesa integrada por el área de salud, tanto municipal como provincial, el Hospital de Niños de Azul, el Hospital Municipal, el CPA, el área de educación a través de las inspectoras que representan los distintos niveles, desarrollo social, seguridad, asesoría de incapaces, defensoría, realmente religión, de la parte religiosa contamos también con el apoyo de un párroco que realmente de 10, como realmente está alimentando esta mesa. Uh-huh. Seguramente hay muchas otras áreas que me estoy olvidando. En la parte de policía también intervino la Dirección de Política de Género, el área de desarrollo social, de protección de derechos de niños y adolescentes. En realidad lo importante era que quienes intervinieran en la mesa pudieran inclusive trascender más allá de los cambios políticos que sucedieran, porque el tema de la salud mental atraviesa todas las áreas y todos los tiempos. Entonces nos pareció muy importante coordinarla en ese sentido, con esa mirada de poder, si Dios quiere, que no ceda, que no se desarme. A veces eso ocurre con muchas mesas, que termina una determinada gestión y se desarma, y nuestra intención es que no fuera así, ¿no? Que pudiera trascender. Y por suerte lo está haciendo, y bueno, nos tratamos las distintas temáticas, y en esta oportunidad, en la última, pudimos contar con la presentación de este proyecto por parte de Azul Solidario, y de Crear Vale la Pena, que la verdad que creo que es muy interesante, donde Salud va a acompañar estas presentaciones en las distintas escuelas, para poder también evaluar hasta dónde podemos después seguir replicando, que sería ese sentido que creo que de esta presentación, que no quede en una oportunidad que nos visitan y esto termina así, como muchas veces nos pasa, porque nos cuesta volver a replicarlo, porque nos cuesta comprometernos, porque bueno, a veces no es tan fácil también ingresar a las escuelas y poder mantener este tipo de actividades. Entonces, bueno, creo que en esta oportunidad hay un interés muy fuerte por querer hacerlo, y bueno, de cada uno de los en cada una de las presentaciones, si Dios quiere, van a intervenir otras personas, inclusive de la mesa, de distintos sectores, para ver cómo poderlo llevar a distintos lugares. Así que bueno, esperemos que salga genial, y acá estamos, esperando.
Expectantes. Bueno, aprovechando que lo tenemos a David acá, y también porque nuestro programa tiene una intencionalidad pedagógica permanente, contanos, David, cómo es un poco la estructura de la modalidad de psicología en Azul, que sabemos que es muy amplia, que hay equipos de orientación escolar institucionales y también hay equipos distrital, a nivel distrital.
A nivel distrital también. Y también directamente de la modalidad de psicología pertenecen los centros educativos complementarios, ajá, como el 801 que está en Azul y el 802 de Cacharí.
Los conocidos como SEC.
Exacto, los SEC. Que acá el nuestro, bueno, ya me metí en problemas, funciona en la zona de Villa Piazza, no, Villa Piazza Sur.
Creo que sí, sí, creo que sí.
En Villa Piazza Sur, esa casona antigua que nos trae problemas con las lluvias y demás. Es decir, el área de la moda, mejor dicho, no el área, la modalidad psicología en Azul cuenta con dos supervisoras, una con sede en Azul, que es la inspectora Rocío Zarlenga, que trabaja muchísimo en todas las instituciones educativas, y la otra es Gladys Capdevila, que reside en Tapalqué, y ella tiene su sede en Tapalqué con extensión Azul, de modo que, ajá, está 3 días en Tapalqué y 2 en Azul. De modo que con quien más vínculo tenemos es con la inspectora Zarlenga, que interviene en todo lo que tiene que ver con la necesidad de garantizar la inclusión, de intervenir en situaciones de conflicto que infelizmente se dan muchas y reiteradas en numerosas instituciones educativas, producto de la realidad que vivimos, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que sean más que en otros momentos, ni menos, ni que haya otro tipo de factores. Seguramente yo creo que hay factores externos como la economía, la cuestión, la demanda social, que también intervienen en la salud mental y en la seguridad a largo plazo, que también es necesaria para garantizar la salud mental, sin ánimo de meterme en terrenos que por ahí no manejo tanto, ¿no? Así que bueno, nosotros tenemos cubierta la necesidad de atender a las instituciones educativas con la intervención de los equipos de orientación escolar, que están constituidos por una orientadora educacional, por una orientadora social, y en algunos casos, cuando hacemos articulación con las escuelas de educación especial, por las MAI, por las maestras que asisten a los establecimientos educativos regulares, digamos, para atender casos de trayectorias dificultosas, que nosotros llamamos proyectos de integración.
Bien, dentro de las escuelas, creo que todo docente que está escuchando debe acordar conmigo que los equipos de orientación corren durante todo el día, verdaderamente en los últimos años, si bien en una primera instancia era el gabinete, ¿no? El gabinete donde, sí, donde sí, de repente se acompañaba pedagógicamente alguna trayectoria, y hoy por hoy, como vos bien decís, hay mucha situación emocional, social, ¿no?, a atender, entonces la demanda es mucho mayor. Entiendo, bueno, acá que tengo las dos áreas, ¿no?, salud y educación, que esta transversalidad es más que importante en estos tiempos.
Sí, sin dudas es muy importante, porque además yo no voy a hablar de los casos, claramente, ni siquiera de manera general, no me parece pertinente, pero sí se reiteran. Es decir, el procedimiento es, interviene el equipo directivo, interviene el EOE, reporta la situación de conflicto.
¿Vamos a cantar?
Vamos a cantar.
La inspectora de modalidad de psicología lo pasa al jefe distrital, interviene el jefe distrital y envía a la inspección regional. Es decir, que hay todo un circuito de muchas lecturas e intervenciones en la situación de conflicto que demanda mucho tiempo, compromiso y siempre va a pasar por algún filtro que va a decir alguien intervino mal. Es decir, que está garantizada dentro de las escuelas la posibilidad de, si no resolver, intervenir para acompañar en las dificultades que se presentan. Porque son muy variadas las situaciones conflictivas. A veces se dan dentro de la institución educativa, otras veces por fuera de la institución educativa y otras veces en las familias.
Uh-huh. Pero siempre tienen como su eco, ¿no?, pequeño o grande en las escuelas. De todos modos, ustedes están atendiendo una franja etaria muy importante que no solamente abarca alumnos que están finalizando los estudios secundarios, sino estudiantes de nivel superior y seguramente en esta réplica aquellos jóvenes que todavía no están en el ámbito laboral, no han decidido por estudiar una carrera, ¿no? Porque esto de extenderse a los 24 años, ¿no? 24, exacto, que calculo que es un número así como que puede flexibilizarse, atiende también a una juventud que de repente no está encontrando su lugar.
No, sin duda, esto de modificar la adolescencia o de tener esta mirada amplia de la adolescencia hasta más allá de los 20 años, uh-huh, bueno, está creo que relacionada con la sociedad con la que vivimos, donde se tiende a idealizar la adolescencia, a adolescentizar todo lo que se puede, algunas conductas del adulto, y a quedarse como que es la etapa que puede ser más plena y exitosa, con habilidades, con donde surgen un montón de cosas positivas, y están quienes la ven como una etapa de problemáticas intensas, de crisis, y que ven la adolescencia como algo mucho más sombrío, ¿no? Y en esta mirada así, tan de un extremo hacia el otro, yo creo que se viven adolescencias muy diferentes, se viven hay muchas diferentes formas de vivir la adolescencia que coexisten, y que realmente yo creo que los chicos lo que están muchas veces poniendo en evidencia son las problemáticas de la sociedad, del adulto, que de alguna manera son un poco la punta del iceberg, porque como bien sabrá el inspector, muchas veces muchos casos donde destapamos el caso del niño o del adolescente, vemos que atrás hay una serie de problemáticas tan intensas desde lo social, familiar, donde los vínculos de familia realmente están muy desdibujados, y realmente nos cuesta mucho a veces apoyar o tratar de sacar a un chico que durante toda su niñez es de pronto golpeado desde muchos lados, como dice él, a veces es difícil poder hablar de una sola área para trabajar, tenemos que trabajar entre un montón de disciplinas y saber trabajar en red, que no es tan fácil, no es fácil el trabajo de interdisciplina, muchos estamos habituados a tratar las problemáticas desde nuestro sector y podernos escuchar, poder abrir la cabeza, poder ver cómo piensa el otro para ver si lo que yo estoy haciendo realmente le está sirviendo o no. Uh-huh. Bueno, implica sentarse, a veces tomar un teléfono y hablar, que hablamos tanto por teléfono, pero no para estas cosas. Me pareciera que en esto no. Y bueno, todo eso creo que es un crecimiento. Es importante hacerlo, es importante poder tener por ahí estas mesas, es importante, por ejemplo, este trabajo que van a hacer, donde de pronto, bueno, van a teatralizar una situación y en base a eso conversarla y discutirla e intervenirla, y porque creo que va a haber distintas miradas de distintas áreas, y creo que eso va a ser lo más importante, lo que más realmente tenemos que resaltar.
También lo importante de multiplicar, ¿no? Porque exacto, trabajando con docentes, con futuros docentes también, son experiencias muy positivas y muy potentes, ¿no? Ya, bueno, la semana que viene, lo anticipamos el jueves anterior, lo vamos a decir nuevamente, Inés Sanguinetti va a estar en Azul, la vamos a tener aquí en el programa para que ahondar un poquito más en esto de crear vale la pena y en esta experiencia creativa que se va a llevar adelante en Azul. Bueno, Silvina, te vamos a esperar también para que nos cuentes un poco el proceso del proyecto y para que podamos también evaluarlo aquí en el programa.
Bueno, por supuesto, sí. Vamos a seguir. Y otra cosa que quería decir, que la propuesta viene acompañada de un trayecto formativo para los docentes que participen en la experiencia, que va a ser virtual, también la propone Crear Vale la Pena, tiene certificación de la Universidad de San Isidro y es voluntario para los docentes o los alumnos de los profesorados que quieran hacerla.
Buenísimo.
Que comenzará en mayo, pero que también el equipo de Crear Vale la Pena va a dar bien la información.
Bueno, ya se difundirá, exacto, ya se difundirá en cada una de las instituciones. Bueno, David, muchas gracias.
Bueno, un gusto haber venido.
Un gusto compartir micrófono.
Bueno, claramente sí, sí, sí.
Gracias, Silvina. Bueno, gracias por todo lo que le estás poniendo a esto, porque debemos recordar que tu trabajo es voluntario. Sí, vos sos una de las tantas voluntarias de Azul Solidario. Y Nora, como siempre, un placer la posibilidad de, bueno, de seguir hablando, porque cada vez que nos juntamos con Nora hablamos de esto. ¿Vos sabés que... los jóvenes? ¿Cómo están tus jóvenes?
Vos sabés que Silvina fue inspectora de IEGEP, sí, de la secundaria.
Fue mi inspectora, sí. En algún momento.
Y mía también.
Ah, bueno, acá
es que jóvenes que somos nosotros.
Estas no pasen por su vida, nada, ¿viste? Está todo bien.
¿Por qué no me siguen saludando?
No, por supuesto.
Ven cómo nos seguimos vinculando.
Y los dos con una voz de locutor que matan. Bueno, genial, espectacular.
Un gusto, chicos. Bueno, el mejor de los éxitos para esto. Y bueno, felicitaciones por el amor y por todo lo que le ponen al trabajo. Bueno, y sobre todo pensando en el bienestar y en garantizar las trayectorias de todos los chicos y las chicas de nuestro distrito. Danilo, nos vamos a compartir un tema musical, ¿sí? Tenemos algo preparado ahí muy lindo, mientras se nos va renovando la mesa.
¿Vamos a cantar?
Vamos a cantar.
Dale. Muchas veces me pregunto ¿qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás, siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tocar a fondo. Perdidos de verdad aquí, y es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, como una canción, algo más que me ayude a despertar, a seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir. No esperes, no te enseñan a
tienen movimiento. La oportunidad de estar en libertad, y es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Soplo como una lluvia, como un rayo de luna. Así que narrarás, mi vida está estallar. Y es que siempre estarás,
siempre estarás
en mí. Yeah.
siguen hablando acá detrás de micrófonos. Vamos a darles un tiempo, están muy solicitados las autoridades educativas que han venido hoy. Escuchábamos una versión en vivo hermosísima de Las cosas tienen movimiento, de Juan Carlos Baglietto y Elena Roger, una de las grandes artistas. Bueno, es un poco todo, ¿no? Es actriz, es cantante, la verdad que es una maravilla poder escucharla. Bueno, tenemos algo así como una especie de segundo bloque intermedio, hoy se nos han hecho tres y seguimos vinculándonos al arte, y tenemos como invitado al inspector de artística de nivel primario que viene desde la ciudad de La Barría, Héctor Krieger, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, un saludo para toda la audiencia y el agradecimiento por el espacio.
Y contamos además con la presencia de Luis Navas, profesor de la cátedra de fotografía, de la carrera de fotografía de la Escuela de Bellas Artes y participante activo de nuestro Veo Veo.
Así es, por ahora nos mantenemos activos.
Estamos poniendo al tanto al inspector, que hace muy poquito. ¿Cuánto hace que estás en el cargo?
Y aquí en Azul desde octubre. Ajá. Así que unos meses nada más.
Bueno, acá tenés un montón de gente movilizada a partir de la fotografía, en este caso, y de la fotografía en el campo, ¿no? Este proyecto que se inició en pandemia.
¿Ah, sí?
Hagamos un poquito de historia, Luis.
Bueno, allí por el 2020, sí, en el contexto de pandemia comenzó este proyecto, está interesante, articulado, por supuesto, con el Partido de Azul Solidario, con la Jefatura Distrital de Educación, y se sumó la carrera de fotografía de la Escuela de Bellas Artes. Así que, bueno, allí arrancamos en pandemia con un tema muy, para ver qué podían hacer los chicos, contenerlos y sobre todo que ellos se divirtieran, fue una actividad lúdica para ellos y creativa. Y siempre charlamos que la imagen, hoy en día los chicos la tienen incorporada, nacen con la imagen. Tal vez mi generación, como estoy en radio, no me ven, entonces no saben la edad que tengo. Entonces,
sí, nuestra generación. Ah, bueno, no saben la edad.
Ya saben que vengo del analógico, no del daguerrotipo, pero sí del analógico. Y qué bueno, porque en casi todas las viviendas tienen la posibilidad de tener tal vez un medio de comunicación como es el celular, y que dentro de ese celular hay una cámara fotográfica. Y entonces se nos ocurrió eso, que los chicos tenían esa herramienta para construir imágenes y desarrollar y contar historias. Y bueno, y partimos allí con una idea de los árboles, que surgió que buscaran formas en los árboles y las descubrieron. Y la verdad salió un proyecto fantástico, que después, bueno, vos sabés que siguió con libros, etcétera. El año siguiente, bueno, como también ahí me sumo, como en este caso como director de la Casa Ronco, donde está la colección hernandiana más importante por ahora del mundo que conocemos. Y bueno, salió por las jornadas Martín Fierristas y se trabajó sobre el Martín Fierro, ¿no? Sobre frases de Martín Fierro, y los chicos junto con sus docentes acompañando una frase con una imagen, ¿no? Lo que le representaba esa frase en una imagen. Así que eso fue en el 2021. En el 2022 ya se trabajó más con las tareas que producen la familia rural, las tareas rurales en el campo. Así que fue muy, muy interesante, sobre todo por el intercambio de cuando esas imágenes llegan al urbano, ¿no? al ser humano, a la persona urbana. Porque ven que es la diferencia de la tarea rural es muy diferente, por supuesto, y descubren cosas. Me pasaba con los alumnos míos.
Sí, la participación activa de los chicos artes, porque en estas actividades cotidianas.
Exacto, ¿no? Aparte, Pablo, los chicos, por ejemplo, para ellos tal vez es muy muy cotidiano ver el parto de un vacuno o de un lanar, y para nosotros que vivimos en la urbanidad no es tan normal, y para ellos era una tarea de sus padres que era normal asistir a un parto de una cosa.
Y
eso era un poco pasaba con los chicos, con los tutores de la escuela, y decía, profe, esto entra en tema, ¿y cómo no va a entrar en tema si están contando su historia, ¿no? De vida? Y el año pasado trabajó con las actividades recreativas.
Nos divertimos en el campo. Bien, y además contamos en la mesa, que ahí por ahí se escuchó su voz, con nuestra chica de las redes, además, Sofi, que nos acompaña todos los programas, que además ella como voluntaria de Azul Solidario has tenido, Sofía, la maravillosa tarea de recepcionar las imágenes, ¿no? Creo que debe ser como una primera instancia hasta medio caótica, ¿no? Sí. Cuando llegan todas las fotos.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, nos organizamos bien en el equipo, que estamos todos integrantes. Nosotros lo que hacíamos era una inscripción en la que los chicos voluntariamente se anotaban y se armaban los grupos según la cantidad de chicos. Había tutores, que son los alumnos de fotografía, de la cátedra de fotografía, y se hacía un grupo de WhatsApp donde se daban la temática, las indicaciones, o alentar a que realicen la fotografía, bueno, todo lo que es la capacitación, y el tutor con cada niño aparte, igual obviamente charlaban a la distancia, porque bueno, a veces se hicieron varios viajes igual.
En el momento sí se pudieron hacer, en la anterior, no, el año pasado se nos complicó un poco más, pero sí, siempre el acercamiento que tuvimos en su momento, y los chicos, por supuesto, les encanta mostrar sus imágenes antes, y el intercambio es muy 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 gratificante, sobre todo, no tan, para mí es bárbaro, y para los alumnos, tutores de la Escuela de Bellas Artes, es fantástico ese intercambio con la propia gente, porque cómo los reciben los chicos, eso de con el cariño, porque el intercambio, esto ha sido, digamos, a través del celular, con sus imágenes, y por ahí por mensaje de voz o de texto, etcétera. Pero después cuando se ven y dicen, ah, vos sos tal, y qué, y bueno, y se apropian de la persona, de su tutor, ¿no? Cada uno de los chicos. Eso es muy grato, sí.
Une el proyecto. Y hasta le han preparado merienda, ¿no?
Sí, sí. Yo como justo la vez que fui, estaba de dieta, así que no usé, pero bueno. No se nota.
Sí, han tenido muy muy buenas recepciones en las diferentes escuelas. Bueno, la verdad que escuchar la voz de el año pasado eran dos tutoras, ¿no? Que vinieron a contar su experiencia como estudiantes de fotografía y de cierta forma haciendo docencia, ¿no? De lo que ellas, de la formación que tenían. Así que la verdad que para nosotros es desde las escuelas, incluso el intercambio con los estudiantes, verlos también el día de la exposición, ¿no? Reconociendo su imagen colgada en la pared, el acompañamiento de las familias, y también se hace como una especie de reconocimiento en un presente, además de los almanaques que se han hecho, sí, ¿no? Sí. Con esas imágenes, y la publicación de un libro que lo tenemos en varias bibliotecas, donde docentes jubiladas y diferentes personas vinculadas al ámbito educativo escribieron historias a partir de las imágenes. Bueno, imagino, y señor inspector, que pueda hacer toda una evaluación de esto, y creo que también venís escuchando un poco del bloque anterior, cómo el trabajo entre diferentes grupos, entre diferentes organizaciones, lo que hace es enriquecer el acto educativo en sí, ¿no?
Sí, claramente este tipo de proyectos que están tan ya arraigados en la comunidad, tienen un impacto pedagógico muy fuerte en cada uno de nuestros niños. Estas experiencias, ¿no? de recibir aspectos técnicos, aspectos que tienen que ver con orientaciones que les puede dar un estudiante de la carrera de fotografía del Bellas Artes acerca de cómo capturar, desde dónde tomar, qué encuadre dar, todo un impacto pedagógico muy fuerte que se aprende, y también el impacto de sentirse productor de una obra, ¿no? De verla expuesta en una muestra, en un almanaque, por medios digitales, de cualquier manera, de sentirse parte de. La verdad que es un proyecto interesantísimo, que camina solo, que a mí me llega por varios lados, porque también tengo la suerte de acompañar desde la supervisión al Bellas Artes, así que me gusta que tenga protagonismo esta escuela, que trabaja tanto en diversos canales y que ustedes ven diariamente todo lo que hacen, bueno, que esté también enmarcado en el trabajo con las escuelas rurales y que se pueda hacer esta articulación, y además que esta articulación sea intersectorial y forme parte Azul Solidario de todo esto, enmarcado en este proyecto BOBO, me parece que cierra por todos lados. La verdad es que estoy muy contento y la verdad es que me he encontrado con una experiencia más que significativa que no había vivido en mi etapa como docente, y que encontrarme con esto ahora que estoy iniciándome como inspector, la verdad que me llena de alegría.
Bueno, ahora vamos a preguntar cómo se viene 2024. Para el veo.
Ya la quinta edición.
Quinta edición.
Así que estamos muy contentos, David, de que se sumen desde Inspección de Artística y que se trabaje siempre en conjunto, ¿no? Por el bien de los chicos y crearles ese deseo de crear e identificarse con, Con la foto.
Sí, no, pero en el caso de Héctor, que yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando estaba en
como compañero.
Bellas Artes, como compañero en Bellas Artes, que nos hemos cruzado poquito, pero así lo veo como una gran persona, por supuesto. Pero fuera de esto, contagia su entusiasmo, o sea, la verdad nos contagias con tu entusiasmo. Bueno, nosotros ya lo tenemos, pero es bueno que una persona que se reincorpora a esto nuevo, como decís vos, tenga este entusiasmo que a nosotros la verdad nos fortalece también.
Sí,
y no digo por, no conocemos, no es para eso, es simplemente lo que veo y que a nosotros nos sirve mucho para, porque nos sentimos muy bien, ¿no? Nos sentimos acompañados también con estas cosas.
Sí, bueno, muchas gracias. Tomo un poquito algo que decía Sofía recién de esto de identificarse, y justamente una de las temáticas o la temática elegida este año para las producciones tiene que ver con la identidad. Y ayer hablábamos en una reunión con Verónica, con Luis, un poquito de esto de la identidad, ¿no? Del ser rural, de la identidad como un concepto muy amplio, muy abstracto, muy abarcativo y muy personal también, ¿no? De dejarle a cada uno de los chicos elegir qué lo identifica como ser rural, como ser azuleño, como ser bonaerense, como ser argentino. Sabemos que tenemos niños que llegan desde otras provincias y que hoy son parte de nuestro sistema también. Entonces, la verdad es que la identidad es muy amplio, muy abstracto y también muy particular y muy puntual. Así que me parece que por ese lado la temática a la que se apunta este año es realmente muy acertada.
Que, así que no perderse la muestra.
Sí. Qué interesante también, bueno, hace varios años ya que desde la provincia de Buenos Aires se viene hablando y reivindicando la identidad bonaerense, ¿no? Porque muchas veces se confunde el soy de Buenos Aires con soy de capital, ¿no? Soy de ciudad autónoma. Sin embargo, el entrerriano, el cordobés, el salteño, lo dice el mendocino, ¿no? Lo dice con mucho orgullo a qué provincia pertenece. Y nosotros tenemos una provincia tan grande y tan diversa también, desde todo punto de vista, que a veces el poder identificarnos solamente en una palabra, como es el bonaerense, ¿no? Como que se complejiza un poco. Y creo que también la educación rural y las diferentes versiones que tenemos de las escuelas en las provincias de Buenos Aires es también muy identitaria.
Sí, claramente, claramente. Y además muy diverso. No sé, me ha tocado empezar a visitar algunas escuelas y nos vamos para el lado de Pablo Acosta, tenemos unos paisajes tremendos. La llanura en sí es un paisaje. Tengo amigos cuyanos que me dicen la llanura tiene el paisaje de la inmensidad del infinito, de ese horizonte que se llega solo con la vista, ¿no? Y bueno, todo tenemos mucho para decir como sureros, como bonaerenses, como azuleños. Bueno, yo soy un poco prestado, pero me he sumado.
Así que bajo
la misma llanura,
¿verdad? Sí, exacto.
Bajo el lema identidad, entonces bajo la temática de identidad se va a trabajar este año. Sabemos ya, Luis, con cuántos tutores contamos.
Con cuántos tutores contamos, sí, eso siempre lo tenemos. Es
el profe,
problema.
El profe ya lo tiene.
Lo que se hace es, a medida que empiecen a llegar la información de cuántos chicos van a sumarse al proyecto, uno lo divide por los tutores. ¿Sí? Generalmente trato de que sean 6-7 chicos, porque tampoco los tutores tienen que tener la posibilidad de que no los agobie la tarea, en el sentido que tampoco lo hacen con todo cariño, pero no ponerle un tutor 15 chicos. Entonces vamos poniendo 7 chicos por tutor, 8 chicos por tutor, así que no hay ningún problema.
¿Ha ido creciendo la inscripción, Sofía, en cada año? ¿Tenemos más participantes?
Sí, y creo que este año van a estar todas las escuelas, así que va a ser superador. El año pasado eran 21 y 80 chicos, así que este año no sé.
Vamos
a avisar.
Creció el trabajo.
Cuando tengamos el listado, y eran 9 tutores, como...
Sí, pero ahora yo estaba pensando en bastante más tutores.
Sí.
Alrededor de 15 tutores.
Así que ni bien tengamos después más o menos el listado.
Bueno, va a llegar la invitación, va a llegar a través de las docentes. Siempre, bueno, la motivación que se da dentro de la escuela es muy importante, porque no es solamente lo que el chico hace por fuera de, sino que la comunidad educativa rural es muy importante y trabaja como muy hermanada, ¿no? Muy comunicada continuamente. La semana pasada tuvimos un papá, que yo no sé si lo escucharon, un papá de la escuela 16 de La Colorada, que después seguro Vero me va a recordar el apellido, porque yo ahora ya me lo olvidé, obviamente. Nos leyó un cuento, y la verdad que uno dice, bueno, que un papá, ¿no? Que además surgió de él, porque dijo, sí, ¿por qué sí, yo sí, no sí. puedo tener claro. participación? Y fue tan placentero escucharlo, y de cierta forma, bueno, viene como a asegurar lo que nosotros venimos diciendo desde siempre, que la escuela viene a nuclear a las familias y viene a formar parte de todas las actividades cotidianas, ¿no?
No, y es así, Pablo, porque lo hemos visto cuando nosotros analizamos las imágenes, vemos los padres comprometidos en esas imágenes. A veces siempre estamos, siempre luchamos y es algo lógico. Sí,
en la chico, cesárea, por
el chico saque la fotografía, pero lindo. A veces vemos desde el punto de vista que se toma la foto y digo, acá estuvo la madre o el padre, orientando, pero se suman y el chico está presente y bueno, y que la familia se comprometa está buenísimo. Y desde el estudiantado, voy a contar la experiencia que pasó desde la primera, uh-huh. digamos, edición. Claro, a los chicos de la Escuela de Bellas Artes, como futuro fotógrafo, los tomó como un poco de sorpresa. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, una vez que amalgamos todo, era como decían, bueno, es un trabajo más en la escuela. Y ya a partir de eso, ellos ya nos preguntan a nosotros, che, ¿cuándo se hace este año? ¿No se hace? ¿Cuándo empieza? O sea, ya el alumno de la escuela de Bellas Artes tiene la expectativa de participar. O sea, ya se siente partícipe del proyecto. Bueno. Hoy justo lo charlábamos en un salón. Y Luis, ¿cuándo arranca el video? Bueno, sí, ya va a arrancar. Tenemos tiempo.
Estás escuchando
tenemos
¿no?
tiempo.
Mirá toda la expectativa que genera tu veo.
Además el compromiso también de los docentes que hay en las aulas que también lo incentivan a los chicos.
Las veces que hemos ido también a las escuelas, los docentes nos han recibido. Bueno, ¿cómo reciben los docentes?
Bueno, hermosísima tarea. Bueno, auguramos un cuantioso veo con cantidad de participantes, con cantidad de imágenes. Sabemos que es un trabajo que se hace básicamente desde el amor, ¿no? Es fundamental. Tenemos a estudiantes en formación, tenemos a niños transitando los niveles obligatorios y además tenemos a familias y docentes más que comprometidas. Así que bueno, gracias Héctor por acercarte. Gracias Sofía, siguiendo con este voluntariado de corazón. Hoy tenemos otro fotógrafo por acá, lo tenemos a Emiliano, que ha ocupado el lugar detrás de las cámaras. Y bueno, gracias Luis por todo lo que se hace desde la escuela y por generar toda esta motivación en los estudiantes. Bueno, yo los voy a invitar, vamos a hacerlo así junto con ustedes, a pasar a lo que sería el tercer bloque, y le voy a ir pidiendo a Verónica que se acerque para estar en el cierre del programa antes de... Sí, por supuesto. No te veo muy bien, pero venite acá. Porque tenemos, como todos los programas, un momento dedicado a la lectura del día. Y como este año hemos abierto así la posibilidad de la grabación, ¿no? De que nos lleguen historias, y hoy era el jueves dedicado al arte, tenemos la participación de una artista plástica muy reconocida que vive en la ciudad de Buenos Aires, fue docente además de una de las escuelas técnicas más grandes, creo, de la Argentina, que es la Escuela Raggio. Y bueno, hoy desde su vida de jubilada, además de seguir con su obra, de disfrutar de sus nietos, también nos ha grabado un cuento. Su nombre es Gladys Habitante y vamos a escuchar Bendición de Dragón.
Hola, buenos días. Mi nombre es Gladys Habitante. Yo vivo y trabajo en Capital Federal. Soy artista plástica y también docente jubilada. Les voy a leer un cuento de Gustavo Roldán, un escritor que hizo muchas cosas para chicos. Nació en 1935 en Chaco y falleció en 2012 en Buenos Aires. Bendición de dragón. Que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas. Que el viento llegue lleno del perfume de las flores. Que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar. Que las nubes cubran el sol cuando estés en el desierto. Que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar. O que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta. Que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia. Que nunca te falte el fuego que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender, tal vez el agua pueda caer del cielo. Si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo. Y así termina el cuento, que es muy lindo. Les mando un saludo desde acá y bueno, espero que les haya gustado.
La luna salía de a poco, dorada, flotada.
Bien, ahí teníamos esta bendición de dragón, que para este proyecto que se inicia, para este Veo Veo, quinta edición ahí incipiente. queríamos esta bendición. Precioso. Y bueno, y de la mano de una gran artista plástica, una gran persona como es Gladys Habitante, la bendición de dragón para todos, para todo lo que se está iniciando y para todo el amor que le ponen desde este azul solidario.
Sí, gracias, yo ya que me invitaste, pues estaba muy, muy entretenida.
Estabas allá como muy espectadora, me encanta, sentada.
Me encanta. Quería agradecerle muchísimo al inspector Héctor Krieger, su presencia acá, la bienvenida a Azul, por más que él es de La Barría, pero somos de la misma región. Bueno, por supuesto a Luis y a Sofía, y decir esto, que el Veo Veo no tiene techo. Es un proyecto que va a poder seguir creciendo a partir del interés de que puedan manifestar hasta otros distritos, otros países. En fin, creemos que esta coproducción es realmente un ejemplo de lo que es poder participar entre muchos, fundamentalmente potenciando a los chicos, las familias y el arte. En este caso, el arte fotográfico. Así que desde el lado Azul Solidario no es más que agradecimiento a todos los que tan respetuosamente y afectivamente se acercan a nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, pero no, ahora que estás acá, por favor, no te vamos a hacer escapar, porque hay algo muy característico en Verónica, bueno, yo que la conozco ya hace unos cuantos años, que tiene que ver con el cómo surgen las cosas, ¿no? Podemos relatar, si querés, cómo surgió la idea de radiolectura también en una llamada telefónica, pero ¿cómo surgió la idea del Veo Veo en el campo?
Mira, la verdad que fue algo en una caminata.
Acércate.
En una caminata por la calle Burgos con Margarita Paglier, que tenía su chiquita en ese momento de 2-3 años, y me decía, yo cuando voy caminando con la chiquita, con Isabel, me dice, mira esa casita, tiene cara de alegre, y esa otra casita tiene cara de triste. Ay, le digo, qué cosa divina esa nena. Y me dice, por ahí, qué bueno sería empezar a sacar fotos. Y así empezamos. Le digo, bueno, maravilloso, pero ¿qué sacamos en el campo? Le digo, bueno, vamos a sacar ovejas, vacas, me empieza un bordio. Entonces ahí empezamos a pensar y surgió la idea de, porque yo en casa tengo mucho árbol que a mí me impacta los troncos,
las cortezas.
Entonces, como estábamos en pandemia y no nos podíamos reunir, todas las semanas teníamos un Zoom. Entonces digo, planteémoslo a toda la comisión a ver qué les parece la propuesta de hacer. Bueno, fue la idea de Margarita de los teléfonos celulares, y le digo, es brillante, claro, con los teléfonos celulares, todos tienen teléfonos celulares. Bueno, y así surgió, pero como un juego. Y lo que pasa es que a medida que empezó a coordinar la función que tiene hoy Sofía, la tenía Margarita. Ella era la que recepcionaba las fotos previamente. Lo fuimos a ver a Luis. Lo fuimos a ver a Luis a Casa Ronco, me acuerdo, las dos.
Sí, en Casa Ronco, sí.
En Casa Ronco, ¿no? Y ahí dijimos, ¿te parece muy loca la idea? No, me dice, me parece bárbaro. Pero con celulares, sí, bueno, y así se empezó. Y a medida que Margarita recibía las fotos que nosotros no veíamos, me decía, Verónica, no te imaginás lo que son las fotos. Son espectaculares. Se las mostraba a Luis y me decía, son espectaculares. Y desde, como tampoco nos podíamos ver, desde la Escuela de Bellas Artes, los alumnos fueron a Casa Ronco e hicieron un videíto divino explicándoles cómo tenían que sacar las fotos, cómo se tenían que poner, todo, y le mandaron el videíto ese a los... Eran 21 nenes, me acuerdo patente, 21 solamente que se anotaron. Y bueno, y así empezó, en el año 2020, en plena pandemia. Y bueno, a partir de ahí, ya cuando ya el año siguiente empezaron las clases y todo, fue tomando y fue creciendo. El segundo año lo coordinó María Castilla, de la Sociedad Rural de Azul, que también era voluntaria, y ya después retomó Sofía, que son las que recepcionan las fotos y van distribuyendo los grupos a partir de las directivas del BIS, de quiénes son los... Y esa es la historia, pero puede seguir aumentando.
Sí, claro. Sí. Bueno, como los chicos íbamos a la escuela, nos ponían flechitas para seguíamos agregando.
Sí, al principio era muy casero, pero la verdad que después Margarita se quedó embarazada y dejó un poco el voluntariado, porque obviamente se dedicó a su segunda maternidad. Y bueno, ahora está nuevamente trabajando con nosotros por todo el tema de la emocionalidad y demás, que tenemos algunas cosas pensadas para traer la radiolectura también y que ella cuente las cosas lindas que está haciendo.
Bueno, y ya vamos por la quinta edición, así que bueno, les agradezco. Hoy teníamos un programa así como súper cargado de todo y creo que va a ser la primera vez que lo entregamos súper a tiempo, el programa.
Ya qué bien.
Porque, ¿viste? Viste que venía todo como muy apretadito y sin embargo tuvimos posibilidad de contar todo y además de, bueno, seguir anticipándoles que el proyecto Veo Veo en el Campo va a tener su quinta edición este año. Sofi, si querés pasar los avisos parroquiales como para que las maestras estén atentas.
Sí, en realidad creo que ya han enviado el aviso de que inicia el Veo Veo y faltan todavía unas pautas que se va a ir enviando a los docentes que... pronto llegarán.
Claro, de cómo enviar el celular, porque todo es por celular, obviamente, claro. No, no hay otra manera, porque si no todo encarece un montón.
Sí, así que, la temática ya está, así que queda el paso del listado y así armamos el grupo con los tutores que después Luis
se lo acomoda a Luis.
Bien, y para todos los fotógrafos y fotógrafas pequeñitos que andan dando vueltas por ahí, que vayan poniendo su imaginación o buscando, mirando aquellos lugares, ¿no?, que pueden sentirse como identitarios, porque bueno, pueden ir probando ya, ¿no? Pueden ir anticipándose hasta que llegue el tutor o la tutora para trabajar en el proyecto. Bueno,
estamos con un segundo proyectito en carpeta, que también es algo que todavía no lo hemos hablado con el inspector. Pero la idea
pero
si
este era al aire,
sí,
no. Avalamos todo. No.
La idea no, es que no los firmen,
no. No firmo, pero vale. Sí, claro.
Fotógrafos, sino también escritores, y que puedan, eso lo estábamos pensando con Margarita, ya Margarita está con nosotros la semana que viene, así que seguramente ahí lo vamos a profundizar y conversar con las inspectoras y demás para ver de qué manera los chicos también pueden escribir algo de sus vivencias en pequeños párrafos, que sea como un anecdotario respecto a lo que fotografiaron el año pasado, no lo de este año, porque es imposible que... Pero pequeños párrafos, los que quieran, por supuesto, de por qué sacaron esa foto, de ese entretenimiento, qué emociones tuvieron, por qué lo escribieron, con quiénes estaban, cómo estaba el día, temperatura, todo lo que quieran en un pequeño párrafo, cosa que sean fotógrafos y escritores.
Maravilloso. Además tenemos fortalecimiento de oralidad y escritura. Exacto, en los niveles obligatorios, así que es una forma de trabajar complementariamente. Bueno, gracias Sofía por estar de este lado.
No,
la vemos en todos los programas, pero no siempre tenemos oportunidad de hablar con ella. Bueno, gracias Luis, nuestro acompañamiento, y felicitaciones a toda la Escuela de Bellas Artes por todo lo que se viene haciendo, ¿no? Imagino que Héctor, que has encontrado con una escuela...
Un gran trabajo de todo el equipo docente, de la directora, de la historicidad de la escuela.
Todavía no hemos logrado que Paz esté en el programa, ¿eh? Porque también ya la vamos a traer también. Y muchísimas gracias por acercarte. Gracias por acompañar todas estas actividades y bueno, ya te irás enterando, estimo, de la convocatoria, de la exposición y de todo lo que se genere a partir de este hermoso proyecto.
Agradecerle a Emiliano, que se fue al profesorado.
Gracias a Emiliano Twinstra, que hoy estuvo haciendo las veces de Sofi, para que bueno, quede todo en redes y quede retratado todo lo que hacemos en nuestro programa. Gracias Vero nuevamente.
Y a vos.
Gracias Danilo por estar ahí en los controles. Mi nombre es Paula Tártara. Nos encontraremos la próxima semana
Les recuerdo, va a estar Inés Sanguinetti, así que vamos a hablar muchísimo con ella.
Y la inspectora de psicología.
¿Vieron? Ya mi productora ya tiene todo armado. Yo tenía un invitado y ella ya me tiene el programa, ya tiene el programa completo.
Hay que entregarlo a Tem.
Gracias a todos por haber estado ahí. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo Radio Lecturas y mucho más.
Fuego de ramitas secas, me mira y se deja mirar.